Muy buenas tardes, Joel.
Bueno, tenemos varios temas, si me permite, para transitar. Ante todo, quería conocer su opinión sobre esta medida que ha tomado hoy el presidente de no emitir o no abrir nuevos planes sociales. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
Primero, entiendo que eso forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de no incrementar los planes sociales. Entonces, pongámoslo en ese contexto. Segundo, me parece que Argentina tiene que empezar un proceso de ordenamiento de los planes sociales. Los planes sociales están distribuidos de una forma muy poco inteligente. Entonces, hay familias que se las asisten con uno, dos o tres tipos de planes sociales y hay familias que no están asistidas por el Estado. Entonces, creo que Argentina tiene que hacer ese ordenamiento. El gobierno nacional tiene que ordenar ese proceso. Y la tercera cosa, por la cual me parece que es saludable, hay que empezar a sacar los intermediarios de los planes sociales. Las organizaciones sociales, todos sabemos, actúan como intermediarios y eso el gobierno nacional tiene que tomar una decisión fuerte ahí, porque si no, tenemos organizaciones montadas en función y financiadas por los planes sociales, y eso se ve muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, y cada vez que hay una movilización a reclamar más planes sociales, vemos cómo estas organizaciones sociales terminan siendo como elementos de coacción sobre las personas. Me parece que el problema en la Argentina es un problema netamente macroeconómico, con leyes laborales que no permiten el ingreso de las personas al mercado formal. Y todas esas leyes económicas van generando situaciones de postergación en la sociedad. Entonces, el principio del problema lo tenemos en la economía y es lo que tenemos que corregir. Está bien que se avance en medidas de este tipo. Creo que no hay que ampliar los planes sociales, sino que hay que distribuirlo de una forma más inteligente.
Ahora, esta posibilidad que hoy, según anunció desde la Presidencia de la Nación, ¿no?, de que se van a destinar fondos para planes como potenciar trabajo, potenciar inclusión joven, Nexo y Plus Esencial. Bueno, son nombres de distintos planes. La sospecha, simplemente conociendo la realidad social de nuestro país, es que estos fondos lleguen a punteros políticos que sean quienes luego distribuyan en su zona, en su área de atajo, y sea, bueno, sean ellos quienes determinen quién recibe o no este dinero a cambio de trabajo. ¿Cuál es su opinión, Lombardi?
Pues, por eso lo que yo decía es que Argentina tiene que avanzar hacia un esquema de sacar estos intermediarios de las organizaciones sociales, que son los punteros que influyen. Además, los planes sociales, conceptualmente, tienen que ser planes transitorios, porque los planes sociales deberían servir como situaciones transitorias entre una persona que está en un empleo formal, queda desempleada y vuelve al mercado formal. Pero si nosotros no modificamos las leyes laborales que le permitan entrar y salir, el mercado laboral en el mundo ha cambiado. En la Argentina también ha cambiado. Hoy solamente el 25% de los argentinos está bajo la modalidad de contrato de trabajo. Las leyes laborales que nosotros tenemos, que son del siglo pasado, restringen la posibilidad de ingreso y salida. Y el mercado laboral ha cambiado. Hoy ya no existe más la cultura de que porque yo empiezo a trabajar en Ferrocarriles Argentinos voy a estar toda la vida en Ferrocarriles Argentinos y mi hijo va a seguir en Ferrocarriles Argentinos cuando yo me jubile. No. El mercado laboral ha cambiado. Hoy las empresas generadoras de trabajo son empresas que necesitan incorporar gente, después disminuir su planta de personal, después volver a incrementarla. Y se tiene que trabajar sobre eso, generar condiciones laborales para que esas empresas que generan trabajo tengan esa facilidad. Si no, la Argentina va a seguir estando estancada. Nosotros estamos preocupados con estas leyes laborales. El 25% de la gente que está dentro del sistema, pero hay un 75% de la población económicamente activa que está fuera del mercado formal laboral. Eso es lo primero que tiene que trabajar la Argentina. A consecuencia de eso, es muy probable que los planes sociales vayan disminuyendo, porque va a haber una reactivación del empleo y de la economía que va a hacer que los planes sociales disminuyan. No le hace bien a la sociedad tener planes laborales, planes sociales que perduren en el tiempo y sean permanentes, porque provocan un efecto desalentador hacia el esfuerzo, hacia el trabajo, hacia los empresarios, etcétera. ¿Entiendes? Entonces creo que tenemos que avanzar en eso.
Bien, o sea que usted está a favor, está de acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno nacional.
En cierta medida sí, me gustaría que fuera mucho más inteligente en estudiar a dónde llegan esos planes sociales y de qué forma se implementan.
Bueno, creo que es un gran avance, usted justamente que no está en el mismo color político que el gobierno nacional, reconocer esto como un avance o un cambio positivo vinculado a los planes sociales.
Pero insisto, si no, el gobierno nacional no intenta modificar las leyes laborales, la Argentina está destinada a seguir fracasando.
¿Y cuáles serían las leyes, esas leyes, cuál es a su criterio que cambiar?
Que hace tan dificultosa la toma y pone en riesgo al sector privado a la hora de tomar personal, son las que, porque el mercado laboral, insisto, el mercado laboral ha cambiado en el mundo, no es una cuestión netamente de la Argentina. Entonces, tienen que avanzar en un sistema que permita el ingreso y el egreso. No podemos aplicar la misma ley laboral a una empresa automotriz con sede en la ciudad de Buenos Aires que a una empresa vitivinícola de la provincia de Mendoza. Hay que pensarla de una forma más inteligente.
Bien, lo voy a sacar a otro tema vinculado estrictamente a nuestra provincia, a la Cámara de Diputados. Quisiera, si usted nos pudiera explicar en palabras muy simples y sencillas, en qué consiste esta media sanción a los proyectos de avalúo impositiva 2023 que fueron recientemente aprobados.
Bueno, esos dos proyectos que has mencionado, el proyecto de avalúo y la ley impositiva, que se aprobaron el miércoles en la Cámara de Diputados, que todavía falta su tratamiento del Senado, son los que determinan cuáles van a ser los ingresos del gobierno provincial para el 2023. En el caso de avalúo, habla sobre lo que es el impuesto al automotor y el impuesto inmobiliario. Ahí tenemos una situación donde se han mantenido las alícuotas que se aplican al avalúo fiscal y se ha puesto un límite al incremento del avalúo fiscal, porque tanto los inmuebles como los automotores han sufrido un incremento de precios considerable producto de la inflación que hay en Argentina. Entonces se le ha puesto un límite del 69%, 70% para los vehículos más caros, digamos, para que el impuesto no crezca más allá de ese valor, que es un valor que está por debajo de la inflación que hemos vivido en los últimos 12 meses. Y en el caso de la ley impositiva, es la que regla sobre los impuestos provinciales, tales como ingreso bruto, impuesto a los sellos, algunas tasas también provinciales, de trámites provinciales. Ahí lo que vamos a encontrar es una tendencia que viene manteniendo el gobierno de la provincia en los últimos años, de disminución de tasas, y en este caso puntual tenemos una disminución del 50% de las tasas de ingresos brutos de los pequeños y micro contribuyentes, que representan alrededor del 70% de los contribuyentes de la provincia de Mendoza, y aquellos que se inscriben por primera vez en categorías de monotributo o en categorías de pequeños y microempresarios, también una disminución del primer año del 50% de la tasa de ingresos brutos.
Lo interrumpo porque me gustaría si puede explayarse un poquito más en estos pequeños emprendedores que van a tener una quita de un 50%. Se refiere a monotributistas de las categorías más bajas. ¿A quién va destinado puntualmente este beneficio?
Va destinado, como decías, a los monotributistas de categorías más bajas. Son aquellos que tienen niveles de ingreso menor y son aquellos que también, como te mencioné, los que se inscriben por primera vez entonces ellos van a tener una reducción. Aquellos que facturaron menos de 35 millones de pesos en todo el año 2022 van a tener una disminución entre un 19% y un 50% más bajo. Esto alcanza a 26.700 contribuyentes locales lo cual, como te mencionaba, representa el 77% de los contribuyentes de la provincia de Mendoza.
¿Y hay que hacer algún trámite para tener este beneficio?
No, eso va a ser automático. Y se incluyen ahí alrededor de 74 actividades que también van a estar relacionadas con la industria y la construcción, que van a tener también una disminución de ingresos brutos. Argentina tiene una gran presión fiscal. La provincia de Mendoza viene bajando impuestos en los últimos 7 años y la idea es mantenerse en este sendero.
Vuelvo al tema que usted mencionó al comienzo de esta charla, que decía que se había puesto un límite del 70% en el impuesto automotor para que no crezca más allá de este valor. ¿Es así? ¿Es correcto?
Es así, depende de las categorías de los vehículos. Hay vehículos que están valuados por debajo de los 2,5 millones de pesos, tienen el tope de crecimiento del 60%. De aquellos que están entre 2 y 5 millones de pesos, del 69%, y para los vehículos de más valor, de un 79% como límite de crecimiento del avalúo. Del avalúo se saca una tabla que emite el Gobierno Nacional a través de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor.
Bien. O sea, el avalúo fiscal, el avalúo fiscal automotor, sería esa la definición correcta.
Sí, para el caso del impuesto automotor, tiene topes en donde el impuesto no puede superar un incremento del 60% para los vehículos de menor valor.
Bien.
Y en el caso inmobiliario, ese tope está en el 60% para el 93% de los contribuyentes, que son la mayoría todas las residencias familiares.
Bien, bien. Otro de los puntos creo que es interesante, al menos se ha destacado, es que en la Cámara de Diputados que usted preside se eliminaron 60 cargos que tenían disponible en su presupuesto. ¿Esto en qué consiste? ¿Hay gente que ha quedado sin trabajo? ¿Cómo es?
No, esto es producto de una política de medir bien el gasto en personal, de reubicar personal, de cuando se daba una renuncia, una jubilación o la baja de una persona, no se la reemplazaba. Esto empezó con el doctor Néstor Paredes en el 2015 y en estos 6 años se han ido jubilando esta cantidad de personas o han renunciado. Lo que hemos tenido como estrategia es de no ocupar esos cargos. Uh-huh. Esos cargos seguían figurando en el presupuesto. No le habíamos asignado partida presupuestaria, se ha estado disminuyendo cada vez más, pero los cargos estaban habilitados. Entonces lo que se hizo fue suprimir esos cargos y lo que va a generar con valores del 2022 un ahorro aproximado de 290 millones de pesos, que en el caso de que lo hubiéramos ocupado estaríamos gastando 290 millones de pesos más en personal. Entonces, me parece que es una señal importante hacia dónde está yendo el gobierno de Mendoza. Esto es una supresión de alrededor del 15% de los cargos de planta permanente que tenía la Cámara de Diputados.
Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos han quedado otros temas que seguramente los continuaremos en los próximos días. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, quedo a disposición.
Gracias. Charlamos con el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Petty Lombardi.
Ahora, información que importa.